Bueno, es 1 de mayo, ha pasado el warm up y estamos de resaca, Jesús.
Mi primer podcast con resaca emocional y resaca física.
Tenemos a un invitado que presentaremos a continuación que se llama Juanpe. ¿Tienes resaca, Juanpe?
Yo acabo de entrar con la resaca. O sea, la resaca y yo acabamos de llegar a Madrid hace 10 minutos. Cogió de la mano.
Pues mientras que os ponéis cómodo, vamos a poner el intro. La intro que luego se nos olvida.
Dentro cabecera.
Hola, somos...
Julia.
Y Jesús.
Y esto no es un contestador.
Compartiendo el coche de rumbo al trabajo, se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona. En él hablaremos de series,
sitios, eventos y tal. Quédate con nosotros que empezamos.
Encamínate con nosotros.
Bueno, pues para quien no conozca a Juanpe, voy a leer un poco de su trayectoria musical. Es un combo muy bueno de asistente al festival, lo que nos da otra visión de lo que íbamos hablando esta semana sobre los dilemas que teníamos de algunos horarios que coincidían y la preparación y todo eso. Y ha estado, aunque dice que nadie lo recordará, luego te sorprendes, ¿eh? Yo digo, ha estado en El Nuevo Acelerador o Irasai. Tuvo un grupo con Alondra Bentley, eso sí que te suena, Jesús. ¿Alondra no?
No.
Madre mía, Jesús, que te echamos de podcast, ¿eh?
Ya, yo
cultura
me voy.
Musical murciana, no.
Me voy yendo, voy desapareciendo del plan.
Llamado First Aid y tocó y grabó el primer disco con Diego Cantero.
Ese sí.
Funambulista.
Claro.
Vale. Bueno, en Madrid estuvo con el desaparecido Pequeño Piltrafas, con Capitán Sunrise, Viaje a Sydney y ahora Ripoll, que son de la generación de... O sea, de hoy empezando en Radio 3, generación 23. Es que ya a veces lo lían con lo de Melocotonazo. Generación 23, sí. Lo de ahora, ¿no?
Sí, cada año escogen a ciertos grupos y durante una semana los están pinchando, toda la semana. Ellos los eligen. Y nos eligieron a nosotros y súper bien.
Yo tengo los calcetines de Melocotonazo, esos que sacaron hace unos años. Y entonces, están con el sello Lunar Discos y la suerte de haber estado como promoción B23, que es lo que acabamos de decir. Y hicieron un concierto hace muy poco con llenazo total.
Pero llenazo, ¿eh? O sea, se me erizan los pelos porque te juro, que de verdad, ¿eh? Mira, lo primero es que fue en el Fotomatón, que si no lo conocéis, bueno, la gente que no es de Madrid, yo hablo como si fuese madrileño, ¿vale? Llevo 9 años, pero bueno, los que no sois de Madrid, soy más murciano que la ABA, ¿sabes? Que la cosa es que el Fotomatón pensábamos que iba a haber como 15 o 20 personas, era la presentación del EP, que se llama Marinero Sentimiento, está en Spotify y en todas las plataformas, reventó, no hubo gente que se quedó en la puerta y todo, no podía entrar.
¡Hala!
Alucinante, pero alucinante, y de hecho... Nos poníamos a tocar las canciones y esta es la primera vez que me pasa de ver a gente en primera fila cantando. Entonces me vine arriba yo también y me puse a cantar. Dije, pero esto tengo que vivirlo. Pero chulísimo, ¿eh? La gente pegando salto y dije, bueno, vale, entonces esto es lo que se siente teniendo un grupo que la gente conoce. Y te digo, no nos conoce nadie. Pero joder, es que estaba a reventar el foto. Fue chulísimo, sí.
Bueno, pues nos quitamos las gafas y comenzamos con el podcast con la intro de Juanpe. Vamos a ver, entonces, ¿has ido a más conciertos como grupo tocando tú o de asistente a concierto? ¿Que has dado más conciertos que has asistido o al revés? A ver.
Al revés, he asistido a más. Al año igual puedo dar, no sé, 10 conciertos y asistir al doble.
Oye, pero 10 conciertos yo no he dado ninguno, ¿sabes?
Bueno, ya,
alguno?
No, ya te gustaría tirar no. Alguno.
Si querés podéis venir de coristas un día y probáis la experiencia.
Ah, sí, nosotros nos apuntamos, ¿eh? Jesús le da vergüenza, pero luego se apunta a un
Yo me apunto muy brandeo, pero canto muy mal. Las cosas como son. Yo muevo la boca si queréis y ya está.
Ponemos el autotune.
Perfecto.
Bueno, este festival ya viene después de la pandemia, de todas las historias raras, de el intento de vuelta de los festivales del año pasado, ya como un festival 100%, podríamos decir, normal, donde no se huele a mascarilla y donde ya, pues eso, la pandemia como que queda atrás, ¿no? Vuelven los festivales. Durante todo este tiempo, ¿ha sido algún festival en estos que había todavía medidas o hiciste parón total?
Yo tuve un parón total porque yo le cogí mucho miedo al COVID, porque me dijeron que era de riesgo, entonces le cogí un miedo de la hostia. Y viví, incluso después de dejarnos salir, seguía un poquito confinado. Me costó mucho ir a bares, me costó mucho ir a conciertos en sitios pequeños y en grandes más todavía. Entonces, festival, gran festival. Bueno, vale, digo que no, pero sí. Este verano estuve en el Festival Gigante, que no había estado nunca, que es un festival que hay en Alcalá de Henares, en Madrid. Y no sé si os suena el festival.
No,
la verdad que no.
Vale, pues es un festival de indie español solamente. ¿Vale? Y estaban los grandes clásicos. O sea, pues estaba Dorian, estaba Lori Meyers, pues son los grandes clásicos. Y ahora empieza a apuntarse la gente nueva como Ginebras, Jordana B, que me estoy haciendo muy fan, de hecho, de los grupos femeninos underground. Me estoy haciendo súper fan de gente como Ginebras. Es brutal lo que mueven esa.
Pero Ginebras está súper bien. Vino el año pasado, ¿no?
Sí.
Pero es que están saliendo muchos más, porque igual me estoy adelantando ya de contenido, pero el domingo, bueno, ayer, ¿no?
Sí. Ayer.
Marta Movidas abrió el festival.
Sí.
Y Marta Movidas es otro de esos grupos de chicas jóvenes underground que lo están petando. Y, por cierto, compartimos local de ensayo con Marta Movidas.
Muy bien, muy bien. Entonces, volviendo al inicio de todo, y vamos a irnos un poco, vamos a retroceder al principio de todo.
Venga.
Coste de este año de la entrada al festival, versión. Es que esto va a ser de Beapa. Jesús se va a ir a dormir así, este volverá.
Es que bueno.
Entonces, estaba la versión 3 días, la versión 2 días. El precio este inicial más bajo para los que hayamos asistido otros años.
Yo
la locura del inicio, que yo encima, mira que me había estado súper pendiente días antes y luego justo el día no me enteré, y de que me enteré ya habían subido y tal. ¿Conseguiste comprarlas a precio bueno?
Conseguí comprarlas al precio más económico que había.
¿A
tuve esa suerte, pero tuve esa suerte porque tengo una amiga murciana, aunque haya vivido en Madrid, que es súper friki de los festivales. Y es ese Pepito Grillo que tengo detrás, así, cada vez que hay algo de un festival, está ella ya la primera con toda la información de arriba abajo. Y me dijo, tengo el ordenador delante, si me dices que sí, compro 2. Y entonces lo hizo antes de que volara.
Entonces,
y no compro 2, compro 5 o 6 y las fue repartiendo entre colegas.
Oye.
Tenía que haber preguntado. ¿A cuánto salió? ¿A cuánto salió la
broma? Me parece que fue, creo, es que no recuerdo porque hace, ostras, es que hace un montón de meses, hacía frío.
Claro.
Yo creo que fueron como 60 euros, 50 y algo, por ahí.
Yo ya fui con 72 más
no,
7.
No.
O sea, yo ya estaba.
Lo último ya eran 88.
Sí.
Que es una pasada.
Yo, de hecho, con una amiga, con Irene, estábamos en plan, joder, qué caro, pero ¿qué hacemos? Digo, Irene, sí, vamos ahí. O sea, vamos a comprarla ya, porque lo único que vamos a hacer esperando es que sigan subiendo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo la conseguiste?
Nosotros la compramos a 54, creo recordar. 54 o 59, pero era el abono del sábado. Es que hicimos la cagada de comprar solamente sábado y domingo y luego pagar aparte el viernes, que creo que el viernes fueron otros 20 euros extra. Al final es 70 y pico.
Sí. Que este año, frente a otros años que lo compras con mucho tiempo, era en plan, joder, qué caro. Y frente al cartel...
Claro,
tampoco había una diferencia que lo sustentara, vaya.
No, se
yo
subiera.
Yo te digo que esperaba un cartel mejor, ¿eh? Me decepcionó un poquito cuando lo vi que lo cerraban. Y luego ya los grandes que quería ver, pues que no tocaran. Bueno, no sé si quería hablar ya de eso, pero...
Bueno, previo a todo esto, en el cartel estaba Muramasa, al principio, o sea, hace unos meses. ¿Te acuerdas?
Sí, pues
Muramasa
no,
cayó
no
del cartel.
No lo vi.
Vale, y entonces, de cara ya nos vamos anticipando un poco más al festival y hablábamos la semana pasada de hacer los deberes. Jesús ha hecho muy pocos deberes. ¿Has hecho los deberes, Juanpe?
Los deberes que era estudiarme las canciones y estudiarme
Exacto.
los grupos.
Saber a qué horarios quieres ir, quién quieres ir.
Eso, o sea, yo sé que tú eres una experta en hacer los deberes y que 2 meses antes vas con el coche escuchándote los discos de arriba abajo. Esa eres tú.
Lo malo este año es que tenía teletrabajo, entonces tenía menos coches.
Claro, yo lo bueno y malo de vivir en Madrid es que llegar al trabajo se tarda. Entonces yo, además me gusta hacer la mitad del recorrido caminando y la mitad en metro, porque si no me agobio mucho todo, una hora entera en metro. Entonces tengo como unos 40 minutos todas las mañanas de podcast o de música. Y claro, había muchos grupos que venían a presentar disco nuevo y eso te lo tenías que estudiar. Entonces, el de Temple, que no me sirvió de nada estudiármelo.
Mira, calla, ahora entraremos en detalle.
Entero, pero yo le voy a ver dentro de un par de semanas aquí en Madrid. Y Ferreiro, por ejemplo, pues me lo escuché de arriba abajo, el disco nuevo, porque acaba de salir, por ejemplo.
Sí.
Y deberes. Por lo menos me sonaban todas las canciones que iba a... Bueno, Calavento también. Calavento me lo estuve escuchando incluso duchándome. La última semana sonaba en casa y sí, hice deberes. Pero yo tengo muy mala memoria, he de decir.
decía que Julia estará encantada porque a mí casi me echa del coche yendo a trabajar. Lo primero que me preguntó es, ¿has escuchado algo? No. ¿Cómo? Casi me echa.
Claro, porque encima le hablaba de dilemas de horarios en plan, pues eso, por ejemplo, Calavento con Dorian. Claro. O Moderat con... Moderat era con Niña Polaca. ¿Qué dilema va a tener si no se saben ni los horarios? Es que era una cosa, digo, pero bueno.
Pero incluso había gente como Bayuca, que yo quería ver a Bayuca, que sí. Gente los desconoce.
La Yuca está genial, tiene un ritmazo.
Música gallega, celta con electrónica, y cuando lo he escuchado digo, hostia, qué guay esto. Pero también eran, ¿quién tocaba a la misma vez? Bueno, al final como lo que tocó fueron los truenos, pero ¿quién tocaba? Bayuca fue era el segundo día.
El segundo sábado, día que no hubo nada.
Sábado frustrado.
Al final no coincidía
nada. Bayuca vino hace unos años también al festival.
Bayuca era con León Benavente. Entonces toda la gente con la que yo estaba querían ver León Benavente y yo me habría ido solo a ver Bayuca.
Sí, yo ahí apostaba también por Bayuca.
Aunque León Benavente les tengo mucho cariño, porque me encanta, pero les he visto 3 millones de veces y Bayuca no.
Exacto.
Y los festivales también están para apoyar a los grupos que me has visto y que están en escenarios pequeños. Como, me acuerdo, por ejemplo, ayer, salió mi parte de abuelo, ¿no? Abuelo festivalero. Estaba con mis colegas ayer y decía, ¡ay, Las Cariño! Cuando empezaron aquí en el escenario pequeño, porque yo Las Cariño las vi en el pequeño.
Sí,
y dije, mira, claro. Pasa el mediano, ¿les queda nada para ir a la grande? ¡Nada!
Oye, o puede ser al revés, porque Dorian, cuando tocaron la tradición en el grande, sí. Y harán pasa al pequeño.
Bueno, depende tampoco es pequeño, es mediano, yo creo que tampoco, eso no.
Ya, pero no estás en el principal, estabas en el principal y ahora ya no.
Sí, yo creo que un poquito les tiene que doler así de... Sí, puede ser.
Pero bueno, con ese espíritu ermitaño un poco que tienen, también tienen que decir, bueno, a ver, esto, mientras que estemos en festivales, vamos bien.
Están pasados de rosca ellos ya.
Y hay que dejar paso a los nuevos grupos.
También.
Esta semana pasada hablamos de unos tips a la llegada del festival. Este año como iba a hacer y ha hecho tanto calor, hablaban de poder entrar con agua, con una botella de agua de medio litro sin tapón.
Con agua hemos entrado.
¿Sí?
Hombre, no. ¿Todo? Claro, tú me dirías,
hemos salido con agua, ¿no? Hemos entrado sin agua y hemos salido con agua.
Eso sí. Hablábamos de crear grupos de... Yo he creado un grupo de WhatsApp para este festival muy loco.
Sí.
Jesús estaba dentro y era un grupo de WhatsApp. O sea, lo más loco total que he creado, nunca. Loco niveles fuertes. Porque, y me ha pasado, a veces en el escenario principal me quedaba sin cobertura. Te llegaste a quedar sin cobertura,
claro, un grupo me quedé sin cobertura, por ejemplo, en Vetusta, que, por cierto, yo creo que nunca había visto a tanta gente como en el concierto de Vetusta allí en la FICA, O sea, no sé si lo llegaste a pensar o no, yo llegué a pensar que habían dejado pasar a más gente de la cuenta. O sea, que se habían pasado. Porque como ya no estaban mirando pulseras, cuando dejó de ver, yo creo que... De hecho, vi a gente como muy mayor que digo yo, estos señores estaban en el bar de enfrente...
Ahora hablaremos, es que de ese concierto tengo... Sí, vamos a entrar luego en detalle.
Pero me quedé sin cobertura, sí, demasiada gente, sí.
No, pero lo que decía él, porque yo entré después, el domingo, después de que pasase la lluvia, o sea, que fuimos todos en masa, tenía una amiga que no tenía la pulsera todavía y dejaban entrar a todo el mundo sin mirar, o sea...
Es que en plan, cuanto antes entren, porque pues las barras estaban esperando oportunidad y entonces necesitaban... que entrase la gente cuanto antes.
Te corta, Julia.
No, di.
Que iba a decir, hablando de lo de la cobertura, que nosotros íbamos muy preparados, somos gente de pro, entonces teníamos un plano dividido. Esto va a molar. Teníamos un plano del recinto dividido en cuadrícula. Como si esto fuese el juego de los barcos, ¿no? Entonces era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ABCD, tal. Entonces, al estar en cuadrícula, tú podías decir, si nos perdemos, a las 12 en el A8. Entonces tú mirabas a ver dónde estaba el A8.
Bueno, estamos tan lejos de eso, nivel, que hemos estado todo el festival mandándonos fotos de torres de sonido, farolas, pantallas... No, y ya, es que con Jesús, que digo, venga, en la puerta de la zona VIP, y no sabía dónde era, digo, pero bueno, o sea, esto es nivel básico, Radio 3, o sea, zona básica donde queda Radio 3, la puerta del VIP, tal, nada...
Nada, ¿qué se le va a hacer?
O sea, no sé, que mirabas para otro lado cuando entrabas al festival, no voy a mirar la puerta a mí, o sea, porque es que está ahí.
No, pero que, a ver, es que el domingo había mucha gente, estaba con mucha gente, no daba abasto a ver a todos.
Bueno, ya que teníais el plano, entonces también teníais captura de pantalla de los horarios.
Yo tenía la captura de pantalla y lo que hacía es que en el grupo de WhatsApp iba cambiando cada día la foto del grupo y la foto del grupo era el horario.
Madre bueno, del señor. Sea, bueno, estos son nuevos tips para el año
para
que viene,
¿eh? Julia, te dejan mantilla.
Totalmente. Luego también, bueno, había gente que se quejó de anteriores ediciones de que yo obligaba a gente a tomar chupitos. Este año, obvio, no obligué a nadie. O sea, de hecho, sigo sin beber absolutamente nada de alcohol desde enero del año pasado. Parece que soy de Alcohólicos Anónimos.
Muy bien.
Y sin fumar y sin nada de nada. O sea, no me he tirado a otras cosas por compensarlo. Nada. Yo hablaba de llevar chaqueta, porque había amigas de Madrid que decían, llevamos abrigo, llevamos chaqueta, pero la chaqueta se quedó en nada. Este año hacía falta otros tips que ni los meteorólogos sabían. Entonces, nos entramos un poco más en detalle. Viernes, empieza el festival. Bueno, en tu casa, al no estar en Murcia, había gente que había, como Jesús, tenía la pulsera previa porque se había pasado por alguna de las fiestas previas al festival y todo eso.
Exacto, fui a Salamamba el miércoles y la recogí.
¿Tuviste mucha cola a la hora de la pulsera?
Pues no tuve nada de cola porque, aunque yo viva en Madrid, soy muy previsor porque si no me pongo nervioso, así que fui a la Filmoteca a recogerla porque de 12 a 2... podías ir a la Filmoteca a ponerte la pulsera. Y el mismo día que llegué de Madrid, que fuimos un Airbnb, no me quedé en casa de mi familia porque lo quería tomar como un viaje de colegas y de vacaciones. Y fuimos caminando súper rápido, 5 minutos antes de que cerraran, y nos pusimos la pulsera para que no nos pasara lo que dicen que pasó el año pasado. Que yo no estuve. Era una leyenda lo del año pasado, ¿no?
No, el año pasado. La cola daba la vuelta al río.
El año pasado, o sea, yo me acuerdo de grabarlo, de hecho, de decir, ah, vale, que llega hasta el auditorio, ah, vale, que es al otro lado del río, ah, vale, que llega hasta el Eurosquí, ah, vale, que llega hasta el aparcamiento, ah, vale, que te metes en el aparcamiento. Entonces ibas en plan, bueno, llegaré a los Algezares, yo no sé qué pueblo hay por allí. O sea, era en plan, empezaron y seguía viendo gente, y empezaba en el parking a dar como vuelta para que cupiese todo el mundo, pero es que la gente venía a aparcar y entonces te tenías que estar moviendo, luego volviendo a poner tu sitio, gente, hay un chino por ahí yendo a comprar bebida para hacerle la cola, pipas, tal, o sea, final, y es que estábamos, habría...
Art de Bogotá,
estaban tocando Art de Bogotá y la gente en la fila sin moverse, porque tuvieron un problema, alguna historia, y no había manera de entrar. Pero es decir, que yo, que no pude coger la pulsera previamente, no tuve problema este año. Sí que es verdad que no entré. Yo no entré al principio del viernes.
El viernes,
mi baza era él y ella y los vi súper pegadas. O sea, me ha caído todo el confeti del mundo. Me ha caído con él y ella. Lo viví súper cerca y muy, muy, muy guay.
Claro.
Pues yo tengo que decir que este año, como era mi primer festival de madre, el viernes actué de buena persona y dejé a mi hija cenada, dormida, y entonces ya me fui al festival a mitad de Casabian, llegué. Que es verdad que Miss Cafina también lo he visto mucho, el último disco no lo he escuchado mucho, Casabian nunca me han llegado a entusiasmar, entonces pues llegué a mitad de Casabian para ponerme un poco al día. ¿Tú entraste
pues
con Miss Cafina
o
qué tal?
Sí, yo entré con Miss Cafina, sí, y el directo fue, o sea, hicieron un concierto muy bueno, muy bueno, estuvo muy guay. Y tenía mucha, claro, lo vi de una forma diferente porque conocí a Alberto este año, en el proyecto que he hecho de HBO, que conozco mucha gente de la música, y es un tío muy guay, y tenía muchas ganas de verlo después de haberle conocido. Y la última vez que les había visto fue Dancetería, con Barry Brava, aquí en Madrid, que vinieron a presentar el proyecto, y estuvo muy guay, y bueno, no decepcionaron. Y Casabian ya les había visto, pero esta vez me gustaron más todavía. O sea, les vi con muchísima energía. Lo que me llamó mucho la atención fue el estilismo que tenía el cantante, porque llegaste a verle algo.
Yo sí que le veía como fuego, yo no sé qué llevaba, así como mucho colorido,
bueno,
¿no?
Parecía Melendi, o sea, era como ver a Melendi haciendo indie rock. O sea, es que parecía Melendi el tío.
Es que ahora mismo, como si llegan tanto los 2000 y los 90, llega un momento que lo que te parece un poco trasnochado es como súper moderno, yo ya me pierdo, la verdad.
Sí, el chándal de Tactel, sí, de Tactel.
Sí.
Pues sí, me gustó mucho, la verdad es que lo disfruté un montón. Y el tío se vino arriba, se bajó a cantar, pero no a la parte de la playa, sino que vino incluso a donde está la torre. Estuvo muy guay. Lo disfruté.
Yo estaba por ahí cerca y lo vi por ahí andando. Y la cuestión es que luego llegaba Ojete Calor a reírse y casabían una y otra vez.
Pero es que... Sí. Pero lo de Ojete es que yo lo decía allí una y otra vez. Decía, pero como estos dos tíos, que yo los admiro un montón. De hecho, con Carlos también tuve la suerte de hablar hace un mes o así. Y estuve hablando con él de Ojete Calor, que lo entrevisté para el proyecto este de HBO. Y estuvimos hablando de los inicios de Ojete Calor, o sea que tengo marujeo si quieres que os cuente de...
Claro, este es el momento.
Hombre, pues empieza.
A ver, de Ojete lo que os puedo contar, así que me pareció muy curioso, fue... Yo le pregunté por los inicios de las bandas de música, ¿no? De los grupos de música, y les dije que si ellos ya empezaron a lo grande. Porque nadie tiene recuerdos de Ojete Calor. Igual que yo tengo recuerdos de ir a Mariano Rojas y ver a un grupo que se llamaba Izal y fuimos a ver los 20 personas, a un grupo que se llamaba Izal, o como me pasó en su momento también en el garaje de la tía María, a un grupo que se llamaba Stan Steel, y éramos 20 personas viéndolos, y luego pues mira lo que llenaba.
A ver,
pues
los propios Barry Brava, anda que no me ha puesto a mí.
O los propios Barry, claro, los hemos visto mil veces allí, incluso en Navidad, ¿no? En Nochevieja, pues tocan los Barry. Pues lo mismo, pues yo Ojete no tengo recuerdos de decir, pues vienen dos tíos aquí a hacer el idiota. No tenía recuerdos, y entonces le pregunté, ¿vosotros empezasteis ya a lo grande? Y me contó que no, que empezaron en salitas pequeñas y comiendo mucha mierda, que les han llegado a tirar cosas al escenario, que tocaban en salas en discotecas de Valencia y que la gente le gritaba diciendo que se bajaran de ahí, que ellos lo que querían era escuchar la música de discoteca, no esos dos tíos mamarrachos. Y dicen que han llegado a tocar acojonados porque la gente se acercaba y les decía que os bajéis, que ha llegado gente a subirse y a pagarles el micro para que no siguieran cantando. Pero aún así han seguido. Y mira los dos tíos lo que han conseguido, que es alucinante.
A un cojo,
o sea, bueno, que eso le sumó. O sea, me pareció un acierto que cogiera la moto esta de la gente de la 11 y dice, voy a bailar, y que se ponga a dar vueltas. O sea, es maravilloso. O sea, creo que es uno de los grandes momentos de este mini festi o festi raro que hemos tenido. Fue Ojete Calor, ¿eh?
Es decir, que el año pasado también estuvieron cerrando el sábado. Y luego quedaba también, pues eso, como ayer domingo, pues el sábado del año pasado quedaba un DJ luego, en la parte esa de DJs del inicio. Y después de Ojete dijimos, vámonos, porque es que esto no puede subir más, o sea, ya no hay más. Entonces, mejor nos vamos. Pero este año sí que con él y ella, yo la verdad que tenía muchas ganas de verlos. Durante mucho tiempo, o sea, también los he visto muchas veces, les he llegado a coger manía, claro, pero con las últimas remezclas que habían hecho, les había vuelto como a querer y a querer ver de nuevo. La verdad que me alegro porque, por ejemplo, o sea, la canción esta que tienen de remezcla de Viva Suecia, pues por lo menos la vi ahí de aquella manera, porque no hubo otra forma de escuchar a Viva Suecia. Y al ponerme muy cerca, sí que yo creo que la mitad del confeti me cayó a mí.
Lo disfrutaste, ¿no?
Sí. ¿Con él ya disfrutaste mucho, Juanpe?
Sí, y además les había visto hace poquito, aquí en una fiesta que hicieron en la Riviera. Y moló un montón. De hecho, comenzaron con un coro de niños.
¿Anda?
Sí, los niños de un cole cantando. De hecho, a ver, ¿cómo se llama? ¿Qué canción es? Leche. Ellos tienen. Tengo unos fallos de memoria de la hostia. Vale. ¿Cómo se llama el cantante de Sandy Driver?
¿Jero Romero?
Jero Romero, leche. Pues Jero Romero tiene una canción que sí, es con él y ella.
Sí, la pincharon también.
Pues la canción de Jero Romero la tocaron con los niños cantando.
A ver, un año después, al final. Luego la pincharé y me quitaré yo.
Pues ya está, muy bien. Te quitas la espinita. Y muy guay, sí. La verdad es que fue un comienzo de festival muy guay. Y el viernes, claro, yo estaba diciendo, vale, comienzan las vacaciones, qué bien. Y yo pensando todo el tiempo en Tempest, porque soy súper fan, me parece uno de los grupos contemporáneos más interesantes de escuchar si te gusta la psicodelia, la nueva psicodelia. Y bueno,
a ver, he de decir que hablando de los top 3 que teníamos Jesús y yo en el coche, yo nombraba él y ella para el viernes, siempre es para el sábado. ¿Cuál era tu top 3? O sea, tu favorito de cada uno de los días.
A ver, voy a cogerlo que no se me pasen los horarios. Mira, el primer día, favoritos. Yo sabía que Ojete Calor iba a ser la fiesta.
No, tienes que elegir uno por día.
Uno de cada día.
Vale, uno de cada día, vale, pues bueno. Que me perdonen Casabia, no mis cafeína, pero digo Ojete Calor.
Vale.
El viernes.
Ese era el mío.
Sábado, lo siento por todo, por todo el murcianismo que hay y que me encanta. Como iba a Suecia o Secon, pero ganan Temple.
Jesús.
Es que el sábado ni me acuerdo con todo lo que pasó.
Bueno, ahora hablaremos.
Y domingo, claro, hay algunos clásicos que no fallan, como Vetusta, pero gente que yo quería ver sí o sí. Ostras, elegir uno es complicado, ¿eh?
Ay. Yo lo tengo claro.
Yo también. Yo dije Calavento y
vale.
Yo Barry Brava.
Vale,
bueno, yo las cosas me gustó mucho también.
Vale, pero yo estaba entre Ferreiro porque quería ver el proyecto este que tenía montado ahora, pero de verdad era Calavento. Quería ver a Calavento porque no les había visto en directo todavía.
Y eso que también vinieron al festival hace unos años.
Pero no les había visto. O igual por entonces yo no los conocía porque yo les he conocido gracias a Radio 3, al final.
Uh-huh.
Los han impulsado un montón. Y este último año les han pinchado un montón en Radio 3. O sea, tanto en 180 grados como Turbo 3, como Hoy Empieza Todo, les pinchan muchísimo. Y tenía muchas ganas de verles. Y no me imaginaba que fueran tan potentes siendo dos.
Ya,
pero bueno, que las bandas de dos están ahora en España. No sé si conocéis Lady Banana.
No.
Vale, pues si le queréis dar una escucha. Lady Banana es un grupo, un power duo de estos. Son dos chicas haciendo una música muy cañera, batería y guitarra.
Ah, pues todo queda.
Y mola muchísimo, ¿eh? Mola mucho. De hecho, yo diría que están con el sello de él y ella, ¿eh? ¿Con Banana Records? No, me estoy liando por lo de Lady Banana, pero no. En Banana Records están las ginebras.
Una cosa muy importante en los festivales también son los outfits o pues la parte de disfraz que cada año cobra más importancia. Hay maquillajes especiales de festival con las piedrecitas estas que brillan, el mundo sombras, los chicos empiezan a pasando, de hecho, para ver a Vetusta nos pidió un chico si llevábamos lápiz negro de ojo porque quería pintarse,
sí.
de la nada. Entonces, outfits, ¿teníais algo especial preparado? ¿Al final es algo que sabes que al final los baños terminan de aquella manera, te van a tirar cerveza y quieres ir con algo trotero? ¿O a la hora de encarar esos looks del festival, qué primaba?
Me voy a quitar la máscara y voy a decir la verdad. Yo sí tenía pensado que me iba a poner cada día de camisa. Yo soy de camisas llamativas, si son cantosas mejor y más en festival, y tenía la de cada día pensada. O sea, por ejemplo, la de Temples, pues es una camisa que tengo muy psicodélica, con las típicas espirales psicodélicas y demás, pues esa era para Temples y me la puse. Luego tenía otra de unos tigres en la jungla para el primer día y el último día quería ir con una camisa a la que tengo mucho cariño, que es la Gran Ola de Kanagawa. Pues me imagino que suena al cuadro, que la Gran Ola que es japonés. Pues tenía pues es una camisa que tengo que es así, o sea, y sí que lo tenía pensado. Al final la Gran Ola fue lo que nos cayó encima, ¿sabes? Y acabé cambiándome de ropa y cambiándome de camisa a la mitad. Bueno, de hecho, es que el domingo acabé, mi amiga Marina fue a su casa que vivía cerca y me acabé poniendo un impermeable de color rosa, de estos de táctil como si fuese de un chándal de los 80, y ese era mi look. Era más moderno que la camisa, la verdad.
Desde luego.
Totalmente.
Y el tema de piedrecitas es verdad, incluso los chicos. Yo llevaba piedrecitas también. O sea, todas mis amigas se venían aquí y a los colegas nos pusieron.
Yo, como él, también tenía pensado los tres looks de cada día. De hecho, la semana previa al festival fui a la condomina lunes, martes y miércoles.
¿Qué dices? ¿Tres días?
No había nada. Pero, como no me da, me puse un pendiente falso aquí en la oreja, que, madre mía, un poco más y tengo un agujero aquí en la oreja de llevarlo...
A ver, yo es que cuando lo vi dije, eso tiene que doler.
Claro, pero bueno, para customizarme un poco.
Yo he de decir que, o sea, otros años me lo ocurro más, pero este año, entre que 100% no tengo el cuerpo que tenía, pero tampoco tengo... O sea, me estoy reencontrando a mí misma y uno de los días iba a ir mi hija, le tenía que dar pecho, o sea, que estaba en plan, este año a básicos... Y otro año, tío, tira, o sea, no miré nada. Sí que más o menos tenía en mente, pues, los típicos vaqueros que te gustan más que otros, pero pues, sin calentamiento de cabeza más allá. Entonces, hemos hablado del viernes. Viernes, entonces llegamos todos a él y ella.
Sí, yo me fui a mitad, pero a las 3:30 me fui.
Yo no la acabé tampoco. No lo acabé. Está, sí, sí, te digo la verdad. Estaba reventado y soy un abuelo. Ya está, lo digo. O sea, soy un abuelo. Soy un abuelo. Ya,
soy un abuelo y una madre. La madre cierra festivales.
Sí, pues la madre es más joven que yo, no sé. Yo de verdad estaba reventado. Había dormido muy poco la noche anterior, venía de un viaje. Y dije, primer día, como lo dé todo, se acabó el siguiente y el otro.
Ajá.
Si yo llegase a ver lo que pasaba, pues cierro.
Bueno,
es que ese fue
por media hora tampoco pasa nada.
Ese fue el gran miedo, porque yo decía, madre mía, 3 días. O sea, voy a empezar así el viernes muy fuerte y voy a ir como para abajo.
Claro.
O sea, ese era mi miedo. Pero bueno, que me quedé hasta las 3:30 el viernes. Cerraba a las 4.
No te echaron. Aquí el 10 está en que vengan aquí los de la cinta roja y te echen.
El domingo me echaron.
Bueno, entonces, yo he de decir que sí, que me quedé hasta que... Bueno, es que de hecho, que como estaba al principio de Liella, estaba viviéndolo a tope. En cuanto terminaron, sí que es verdad que luego no me fui a Garaje Beat, ni a REM, ni nada, me fui para casa. Y de hecho estábamos un amigo y yo, Luis Cos, y los dos terminamos el concierto y se nos había ido todo el mundo ya. O sea, la gente estaba ya muy cansadita. A mitad de Liella, los que teníamos detrás que decían que sí que teníamos que besar al altavoz, que casi que lo podíamos besar, se habían ido también, o sea que nosotros pues tranquilamente nos fuimos para casa. Y he de decir que el sábado me daba bastante perecita con el calor que hacía ir a conciertos de día. Tenía en mente camellos, tenía en mente, yo lo diré...
¿Temple?
¿Qué?
¿Temple?
De mediodía me valía Malariche, que hacían un concierto...
Vale, por las plazas, claro, vale, ya.
Pero no quería madrugar, opté por dormir bastante y empezar el día más tarde. ¿Fuisteis al festival de día?
¿A lo que había por el centro de Murcia o no?
Ese es el festival de día.
No.
¿Juanpe?
El sábado no, el domingo sí estuve en dos, pero el sábado no.
Vale, el
sábado... De hecho, no levantamos tarde, ¿no?
Sí, en camellos, la gente que ha ido, que yo tenía varios amigos que fueron a camellos, les encantó camellos. Vi algunos vídeos de Malvariche, también hicieron un directo bastante bonito, en plan pues, con niños, con globos y tal, así todo como muy ambientado. Esto es en la Avenida de la Libertad, cerca del Corte Inglés, y camellos en la Plaza de los Apóstoles. He de decir que camellos, otros años, la gente que ha tocado en esa plaza hacía tantísimo calor, que estaba como el grupo ahí muerto de calor, luego la nada... Y la gente ya en la sombra viéndolos. Pero este año no había miedo al calor y estaba todo el mundo por ahí. Estaba bastante lleno de gente. Estaba bastante bien. Y ya llegaba el momento de la tarde, que era en plan, tocaba Temples. Sí que es cierto que tú fuiste antes a Natalia.
A Natalia Lacunza. Menos mal, porque el único concierto que pude ver.
Sí.
Entonces, ¿cómo era el ambiente de Natalia? ¿Qué tal ese directo?
Muy bien, muy bueno. Había mucha gente, la verdad.
¿Te gustó Natalia?
Sí.
Pues yo entraba para Temples, de hecho tuve la genial idea de decir, venga, el sábado, como el Temples es a las 7:15, y es un concierto que quiero que recuerde mi hija, en plan, un concierto de festival, pues, yo me parecía a nivel, venga, pues me la llevo, la acredito, y le había comprado
los cascos
y todo, de hecho, de camino del coche a la acreditación se me quedó durmiendo, le puse los cascos para entrar directa al concierto, ya tenía a mis amigas dentro y tal, Y entonces aparece otra amiga mía y entre las dos estábamos ahí y empezaba como a caer gotas cada vez más gordas. Y decíamos, bueno, pero ya esto, que esto es una nube, que esto es lo típico de Murcia. Nos pusimos debajo de un árbol y cada vez el árbol hacía menos. De hecho, te caía como flores del árbol y tal. Y ya cuando aquello fue la apoteosis, que no nos servía nada y empezaba como a haber mucho viento y a decaer. O sea, ahí ya tuve que decir, corre. Y entonces me fui corriendo. Lo bueno, a ver, yo también te digo, o sea, lo bueno de este festival... es que está en Murcia, o sea, no te ves como el B-Side que estás ahí en un lugar, o el Mad Cool o cosas así que dices, de aquí a que llegue a un sitio de verdad, una estructura donde yo me pueda meter, o sea, se me va la vida. Aquí era cruzar el río, correr. Sí que es verdad que pisabas en los pasos de cebra, cuando pisabas el asfalto, el agua, o sea, yo iba inundada total por encima del tobillo, pero bueno, fue en plan correr. Claro, mi hija se despertó porque ella estaba durmiendo tan plácidamente, de repente se le estaban mojando los pies, lo único que no le tapaba la esta del cochecito, y yo iba a toda velocidad por el río para el McDonald's. De hecho, cuando me vieron entrar al McDonald's, o sea, me abrieron las puertas, la verdad que la gente es súper simpática, me abrieron las puertas, las camareras también, o sea, estaban todo el rato con las pobres fregando el suelo porque todo el mundo entraba caladísimo. Me apareció por ahí un amigo de la universidad a saludarme, o sea, yo iba caladísima. Me dieron papel también para secarla a ella y ya pues tuve que llamar para que nos recogieran. Y luego ya después, cuando terminó todo, fui a por mi coche porque ahora lo había dejado por allí. ¿Cómo vivisteis vosotros? Momento,
pues,
agua en mil.
No sé si recuerdas que un minuto antes de que cayese esa tromba, tú y yo nos vimos porque estabas ahí en la acreditación de tu hija. Tú ibas para adentro, yo iba para la zona de parking. Antes de llegar al puente, o sea, en el auditorio, había como un techado y ahí estuvimos todo el tiempo hasta que paró.
Claro, yo cuando pasé para allá iba de primeras al techado, pero lo vi tan petado de gente que dije, no, esto no me vale, tengo que meter directamente. Claro, no sabía dónde, a qué altura me pillaba la puerta del Carrefour y si había algo techado, entonces me di mi primera.
Que en el Carrefour había una fiesta dentro del Carrefour, con altavoces y de todo.
Sí, claro, claro, es que dio un concierto Niña Polaca dentro y todo.
¿Del Carrefour? Sí.
Sí, ¿no os habéis enterado de eso?
No.
No, o sea, yo sabía que había música dentro del Carrefour, pero no sabía que era Niña Polaca.
Por la noche Guitarrica La Fuente también dio un concierto por ahí, pero no sé.
Niña Polaca, según he visto en redes sociales y me han contado, entraron con guitarras acústicas y dieron un concierto dentro del Carrefour, ahí en la entrada.
¿Qué me dice? Y si luego
tocando la gente alrededor cantando. Claro, yo son cosas que me perdí porque yo estaba dentro del baño. O sea, yo viví una experiencia...
¿De un baño? Menos mal que hasta ahora todo es limpio.
No os habéis enterado de lo que pasó. De hecho, es para grabar cortometrajes, ¿eh? O sea, hay algunas personas que nos encerramos en un baño durante una hora.
¿Cuánta gente...?
Con gente a quien te tocara, es como un concurso de televisión. A quien te tocara dentro, te ha tocado.
¿Pero cuánta gente podía haber dentro del baño?
Os cuento. Vale, el máximo que yo he visto han sido 5 personas.
Madre mía, pero si eso es así...
Sí, se puede. Esto es menos como la del Titanic.
Menos mal que era al principio, los baños estaban medio limpios, porque eso te toca a las 2, 3 de la mañana,
claro.
Y te mueres.
Os digo lo que me pasó a mí, cómo lo viví. Yo era el pesado del grupo de colegas que quería llegar pronto para ver a Tempest. Y de hecho estábamos ese día comimos en un restaurante al que yo no había ido nunca, que os comentaré luego, porque me parece muy barato y estaba muy rico. Murcianismo total, pero... Estaba en una zona que yo no conocía.
A ver, dilo ya, ¿qué restaurante es? Que me tienes
vale, curioso. Se llama cinco Estrellas, cerca de Reina Sofía, al otro lado del puente. Pues mira, cinco Estrellas, me lo recomendaron, fui y un sitio de montaditos, jolín, pues tarangollo, bla, 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 muy barato y muy rico todo, ¿eh?
¿Pero es este que hace esquina con el Reina?
No hace esquina porque tienes que cruzar el río.
Ah, vale.
Está donde, a la altura del Reina, cruzas el río, por ahí. De hecho, hay un residencial que se llama Residencial 5 Estrellas. Por la parte de atrás del residencial está el restaurante. Que no penséis que aunque suene 5 estrellas es un sitio de lujo, súper guay, que con corbata. No, es el típico Casa Paco, pero muy bueno y muy barato. Vale, pues entonces, estuvimos allí, nos fuimos con mucho tiempo de antelación para que Juanpe estuviese contento viendo a su grupito y yo estaba en primera fila. Más contento que todo cuando les veo salir con esos outfits que llevan siempre tan setenteros, que yo soy súper fan de los pelos que llevan, de la ropa tan ajustada que lleva, y yo ya con los pelos erizados. Empiezan a tocar, tocaron 3 canciones, tocaron una que tenía muchas ganas de escuchar, que se llama Cicada, que tiene un rollo ahí de españolismo que me recuerdan a Derbi Motoretas. El rollito que tienen, casi Medina Zara, dije yo, esto se han inspirado un poco en la Alhambra. Pues tocaron Cicada.
He de decir que Temples produjeron el disco, el penúltimo disco de Navy Suite.
De Navy Suite, sí. Le dieron mucho el deje.
Exacto, le dieron un toque muy chulo porque ahora que ha hecho el disco con Los Estanques, o sea que sí que se ha ido a la psicodelia y tal, pero se nota esa diferencia de producción del bueno, creo que es el cantante de Los Estanques el que ha producido este último disco con el previo de Temples.
Sí, tienen el deje este de nueva psicodelia. Y nada, yo estaba viéndolos y empezaron a caer por lo que tú dices, gotitas gordas pero sueltas, ¿no? Y te vienes arriba y la gente decía, ah, Augusto, qué bien, jaja, jiji, nube pasajera. Ya, pero seguía lloviendo y nosotros aguantando. O sea, yo tenía ya el pelo aplastado, ¿sabes? Que me está faltando cada vez más pelo y cuando se me moja, pues se me ve un poco el cartón y dije, bueno, ya, en las fotos que nos estábamos haciendo, digo, pero si es que estoy como recién salido de la piscina. Y seguíamos viendo hasta que empezó a apretar y dije, vámonos a las barras que tienen techado. Nos fuimos corriendo a la barra, pero es que es mentira, eso del techado,
no,
lo había soñado yo. No hay techado. Y cuando llegamos me dicen mis colegas, ¿pero qué dices, tío? Y de repente digo, ¡a los baños! Nos metimos a los baños y era mucha gente de avalancha, como película de supervivencia, abriendo baños para meterte dentro los 10 minutos de lluvia que hubiese. Mis colegas y yo nos dividimos y yo acabé, no recuerdo cómo, con el batería de mi grupo y un señor random de Albacete, los tres metidos dentro de uno de los baños portátiles. El señor de Albacete, que se parecía al se me ha olvidado el nombre, pero era el batería de la banda esta que ya no existe, que se llamaba Dinero, que era, y el batería era un tío que parecía vikingo, rubio, con barba rubia, pues lo mismo. Pero yo digo, este tío será de Europa del Este, y no, era de Albacete el tío. Pero nos estábamos riendo, los tres con nuestras cervezas, allí decíamos, eran 10 minutos. Bueno, poco a poco se iba haciendo más terrorífico, ¿no? Porque oías a la gente como iban golpeando todas las puertas de los baños pidiendo ayuda y pidiéndome, por favor, déjame entrar. A nosotros nos movían, o sea, se movía, ¿eh?, la gente haciendo así para que abriéramos. Madre. Yo abrí y me encontré a dos chicas, una de ellas potando y diciendo a la amiga, déjala entrar. Yo cierro y, claro, hacemos quórum. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos entrar o no? Nos va a llenar de pota. O sea, no podemos dejarla entrar. Ya, pero es que va caladísima, ya, pero es que no... no. Lo vamos a dejar entrar una borracha. Y decidimos no dejarla entrar.
¡Ay, Elina!
Verás tú el karma.
Pero, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, yo, si dejo de entrar a esas chicas y se ponen a vomitar dentro, después voy yo. O sea,
pero es que un minuto después dijimos, venga, va, vamos a decirle que sí. Y cuando le dijimos que sí y vio a tres maromos dentro, la chica dijo que no quería entrar con nosotros. Entonces no entró.
Bueno, entendible.
Le dimos la oportunidad y no entró. Luego tengo amigos que se juntaron con más gente desconocida que empezaron a sacar, pues unos llevaban éxtasis, otros llevaban M.
Hay que sobrellevar
cosas. El rato que estemos aquí y decía, vamos a compartir lo que haya. Eso es lo que me contaron que hubo en otras cabinas. Yo intento imaginarme que hubo incluso historias de amor ahí. O sea, cosas de... La chica con la que estuve encerrada una hora, por favor, ¿alguien sabe cómo se llama? Ese tipo de cosas seguro que pasaron. El caso es que una hora después empezaron a tocar los de seguridad a los baños diciendo que fuera. Y cuando yo abrí, ya no quedaba nadie. No quedaba casi nadie ya en el festival. Lo que quedaba era una puta piscina, de verdad, así de alta. Cuando yo bajé del baño, me mojé, de verdad, o sea, hasta la rodilla, ¿no? Pero las zapatillas enteras, mojas enteras. Y yo salí corriendo con el batería del grupo, que el batería del grupo me hizo gracia porque llevaba el vaso de plástico y el tío dice, espera, digo, ¿qué? Voy a dejarlo en la barra. Y se fue a dejar el vaso de plástico en la barra cuando estaba lluviando. Digo, ¿qué hace? Yo qué sé, por no tirarlo al suelo, digo, que se está acabando el mundo. O sea, de verdad que se estaban cayendo de los escenarios, se caían cosas. Habéis llegado a ver un vídeo de una chica con el teclado, es que no sé de qué grupo era, haciendo así con el teclado electrónico, y cayendo agua chorros del teclado.
Sé que un grupo estuvo diciendo que se le habían que varios herramientas esos de música que se les había mojado, o sea, en plan también amplis, un montón de aparatos.
Era alucinante. A mí lo que se me jodió fue el móvil, porque claro, éramos un montón, había mucha gente que no había pisado Murcia en su vida, y yo pues estaba llevándoles debajo de la lluvia para juntarles. Bueno, pues se me han jodido varios botones, no carga bien ahora, lo llevaré a que le echen un ojo.
A mí el móvil sí que decir que en esas que me llamaban tal, por el altavoz, sí que no lo escuchaba bien, el altavoz se me entrecorta. Ahora va bien,
sí.
Pero lo tuve un poco en plan, madre mía, que jodido el móvil, porque al final es verdad, te caía un montón de agua y es que ni tú podías pulsar nada, le entraba agua aunque tuvieras... funda, era un poco lo peor.
A mí se me ha jodido. Y yo acabé temblando de frío, de verdad, ¿eh? Estaba helado, con la camisa pegada al cuerpo, temblando, y tuve la suerte de... Mientras que una amiga estaba buscando una casa donde refugiarnos, que por cierto no sé si sabéis que los vecinos de Vistabella abrían las casas para que la gente entrara a secarse.
Ah, no.
Fue una cosa muy bonita.
A ver, sí. Lo único que salió en Twitter era la gente está de las lavadoras esas que hay.
Sí, claro.
Que estaban ahí en ropa interior. Y ¿qué fiestas ahí de repente ropa interior con cerveza esperando a que se seque tu ropa? Luego los que estaban así como debajo de una como rampa en el festival ahí. Y luego el sábado, de hecho, había gente que se ponía una mesa sobre otra y se quedaban ahí también debajo. Sí.
La gente, pues había gente que iba... había gente llamando a los portales de Vistabella, a las casitas bajas, pidiendo refugio, y parece ser que hay gente que les abrió para que entraran a secarse. Yo tuve la suerte de que una amiga que tenía coche vino a recogernos y nos llevó al apartamento. Pero vamos, aquello fue la locura.
Madre mía.
Y así vivimos el festival, escuchando las canciones luego en casa.
Sí que es cierto que luego se creó ahí, todo el mundo estaba yo en el grupo, en mi gran grupo de WhatsApp del festival, que se llamaba Hoy se sale, y luego se cambió por Hoy se sale y mañana también. Estaban pendientes de todos, pendientes del WAR, o sea, si hubieran querido poner una publicidad en ese momento, vamos, baten récord, pero estaba todo el mundo pendiente de que si cancelaban, no cancelaban, y parecía como aquellos tiempos del bando de la huerta, que a veces chispeaba un poco y te quedaba en plan, se sale, no se sale, que se, y ahí era como los fijos, tú me llamas, yo tío, ¿qué hago? ¿Qué haces tú? ¿Qué vamos a hacer? Pues era un poco eso, todos pendientes de si se cancelaba totalmente o no. Y a mí, en este sentido, tengo que decir que me molesta muchísimo que la gente utilizara Twitter, como siempre, para quejarse de por qué se ha cancelado, otros festivales no se cancelan, tal. O sea, todo esto está evaluado por unos técnicos, por la policía y por la gente que entiende y ve que no está en condiciones para alojar a toda la gente que suele alojar un festival y los aparatos que se necesitan eléctricos para llevar a cabo un festival de música. Entonces, si esas personas evalúan y ven que no se puede hacer, pues creo que nadie muere por eso. Sí, es lo contrario. O sea, si te agarras a un clavo ardiendo y dices, bueno, yo quiero sacar facturación de las barras y se abre de cualquier manera, y pasan cosas como el Medusa. Entonces, me parece muy fuerte que la gente se ponga a comparar cosas que no saben qué están comparando porque no han estado con los técnicos allí evaluando la situación. Y simplemente yo desde mi casa digo, joder, ¿qué tal? Y de hecho, cuando me mandan capturas, digo, tío, es que no quiero saber lo que pasa en Twitter con estas cosas porque me pongo de mala hostia. Es cuando el 11S de repente para la programación mundial y la gente de hombre, mujer y viceversa se quejan porque han parado el programa. Digo, pero ese es el nivel. Entonces, si te pones a mirar Twitter, siempre va a haber quejándose gente aburrida que no tiene información y que lo único que hace es, no sé, pasar el tiempo criticando. O sea, que no aporta
sí,
nada.
Sí, bueno, Twitter es así. Yo estoy de acuerdo que el sábado actuaron correctamente. El domingo también cayó una tromba, no como la del sábado, pero creo que el domingo el festival dijo, vamos a tirar para adelante sí o sí.
Pero antes del domingo...
Lo del domingo me costó entenderlo más, sí. Dime.
Antes del domingo está el sábado, entonces, en esa marabunta de salgo, no salgo, tal, no sé qué, yo entonces me fui otra vez a actuar de madre de familia, me fui al Carrefour a comprar y estaba viendo...
Carrefour. Ah, pero al de tu casa, no a ese.
No, claro, al otro, vale. Nos metimos ahí porque, o sea, iba a ir mi marido a comprar, pero digo, pues ya me voy contigo, ya que nos has recogido aquí a tu hija y a tu mujer. De hecho, llevamos a una amiga a su casa... Volvimos a por mi cuñada y su marido y lo llevamos a casa. Llamé también a la madre eso de Luis, que se había quedado en el Mercadona por si había que recogerla, y era en plan, todo el mundo está bien, tal, o alguien necesita este servicio gratuito que estamos dando esta tarde de llevar a la gente a su casa. Y una vez que estaba todo el mundo tranquilo, bien en su casa, nos fuimos a Carrefour y luego nos fuimos a casa a cenar, y ya entonces estaba pendiente de si no, tal. Pero bueno, dadas las circunstancias, no me iba a plantar yo en un botelleo a mirar y luego a pagar 15 euros en la REM, que desde luego que hizo su agosto, para entrar.
En la sala esta nueva, la Mamba, que estaba Iván, estaba ojete calor pinchando.
Uh-huh. Ah, pues yo la cuestión es eso, lo que había era eso, Murcia saturadísima de gente con ganas de fiesta.
Había cola en todas las tascas.
Y los grandes damnificados, Black Tag, que no abrieron porque no tenían ni camarero.
Se cerraron, sí. Lo sé, pero yo pasé por allí. O sea, nosotros lo que decidimos fue... Lo primero es que tuve una sorpresa de cumpleaños. De hecho, mis colegas, yo no tenía ni idea, pues me habían preparado sorpresa de precumpleaños en el piso. Entonces, en ese momento que yo estaba tirado de qué mierda, me he perdido todo y tal, de repente apagan las luces, cumpleaños feliz, me sacan una tarta y me traen regalitos, que de hecho me han regalado un libro que tenía muchas ganas de echarle un ojo, que es el de Indy Murciano. No sé si lo conocéis.
Sí.
Es un... Pues eso, me regalaron el libro y el último disco de Temples. Y ahí lo que decidimos fue, la gente que no conoce Murcia, les vamos a llevar a conocer la pequeña Malasaña, como yo llamo a la zona de las Tascas, ¿no? Pero vamos, nuestro gozo en un pozo porque no podíamos entrar en ningún sitio. Era imposible. O sea, eso parecía el entierro de la sardina. O sea, no se podía. va.
¿Tú qué tal, Jesús?
Sí, sí, es verdad. Intentamos entrar en Bizar en varios, pero es que habían colas. Era imposible. Era imposible.
Yo acabé en el Perro Azul, que no había mucha gente, y acabé tomando una copa allí. Y luego para casa. Porque intentamos de nuevo, íbamos al Bizar. Entramos en la yesería. O sea, la yesería era un horno.
Bueno, es que cuando a mí me dijeron, la yesería con cola, digo...
Sí, sí, sí.
Tu sitio fetiche.
Sí, sí.
¿Cuándo se ha visto?
Y además estaban, pues, los que siempre están allí, ¿no? Más gente quitándole su metro cuadrado porque estaba la gente así. Así.
Bueno. Es que como después de la pandemia, los primeros sitios que fui fue la yesería. Y es que fue, esto lo tratamos en un podcast. Fue abrir la yesería y es eso. Cada uno, te da una tranquilidad.
Los parroquianos.
Claro, te da una tranquilidad porque es un sitio ordenado donde cada uno está. O sea, son los mismos y en su sitio, los camareros, todo igual. O sea, te lo dejas, cierras y cuando vuelves ahí pasa un año, una pandemia o lo que sea y abres y ahí está todo en
siempre orden. Siempre hay alguien de seco. O sea, siempre hay alguien de seco allí.
A ver, ahora el que está parando, que yo lo vi también en el festival, luego haremos apartados famosos. Tenemos hasta un político que se paseó por allí para apoyar el festival. Yo decía, mira, igual que Fraga hizo lo de Palomares, pues aquí teníamos a nuestro político de turno ayudando. Jorge Guindo, lo vi en el festival y también suele estar en yesería bastante. Me da muy buen rollo siempre que veo a alguien de seco. Que últimamente también Viva Suecia está apoyando mucho la noche murciana. Es decir, que en el concierto de Dani Vicente estaba el cantante... También me lo encontré en el festival y el, no sé cómo se llama, uno que toca. De hecho, nunca sé bajo guitarra. Este que lleva así como la barba súper...
Sí, este estaba por el festival ayer.
Sí, pues ese también estaba por la noche murciana el día de Annie Bisuit. Pues...
Y así fue el sábado, sí. Sábado completo.
Vale, y entonces nos despertamos domingo con muchas ganas de mirar el cielo, decir, hoy sí... Y mucha gente con resaca de haber podido entrar a la REN y tal. Y decir, bueno, ¿empezamos ya con el mediodía o nos tiramos a la tarde? ¿Qué decidisteis?
No, nosotros fuimos a las 6 para ver a Cariño.
Jesús, ¿no te gusta nada el festival de día?
Yo quería ver a Puto Chino Maricón, pero era a las 2 y pico y no. Era...
Te corta la digestión.
Claro, hay que descansar un poco. Que yo cerré el domingo. No.
Yo también.
Es el último día, hemos pagado, hemos hecho 400 kilómetros, hay que darlo todo. Claro. Nosotros teníamos reserva en la etapa murciana, no sé si lo conocéis. Es uno, también muy económico.
Pero, Juan, ¿qué sitio es este?
Que venga un madrileño.
Nos está recomendando.
Sí, venga, pues la etapa murciana.
En ¿pero
la
también calle es donde... un infante o qué?
No, este es más céntrico. La calle donde estaba el Arcao Feliz, para quien no se escuche, Cánovas del Castillo 39. Se come muy, muy, muy barato.
Pero bueno, a ver, cuando decimos... Es que aquí tenemos un dilema siempre, Jesús y yo.
Ah,
Jesús,
vale.
A su media de comer por ahí, 20 euros no suele pasar. Y yo de 20 euros no, ni lo huelo. O sea, normalmente estoy muy por encima.
Entre 20 y 30. Para mí barato vale. Es entre 20 y 30. Que sea
para
20.
Mí barato... Vale, pues para mí, cuando digo muy, 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 muy barato, es por debajo de 20.
¡Buah, estupendo!
O sea, ¿comiste esos dos días por debajo de 20?
Comí esos dos días por 15 euros y el primer día que los llevé a los navarros,
sí,
que salimos rodando con chupito de regalo.
Claro, como te escuche, el Viernes Santo el chupito de regalo no había manera.
Bueno, pues de hecho salió de ellos. No sé, somos así de majetes y nos llegaron y nos dijeron, ¿de qué queréis el chupito? 22 por cabeza, redondos, con postre.
Bueno, pues con los dos sitios que ha recomendado José, que no los conocí, o sea, con los dos sitios que ha recomendado Juanpe, José va a estar encantado porque...
Desde luego, tenemos que ir.
Pues sí, estoy hablando de 15. Entonces, reservé allí, pero antes nos fuimos a ver un poquito, porque coincidían un poquito de Puto Chino Maricón, y así ya de paso les enseñaba la plaza del Teatro Romea. Uh-huh. Y luego fuimos a ver un poquito, que siempre son muy buen rolleros, a los Tiki Pantons.
Ah, sí.
Estaba la plaza repleta, la gente bailoteando, es muy buen rollo.
Estaban en mi mente también, esos justo esos dos del domingo.
Son muy, 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 muy buen rolleros. Y eso es lo que vimos, tampoco daba para más.
Vale, y ya empieza la tarde. ¿Y qué pasa con la tarde? ¿Hay ganas de entrar a Cariño un poquito después o qué tal?
Yo entré a Cariño.
Tú entraste a Cariño. Yo ahí sí que es cierto que previo al festival yo tenía amigos que querían más el domingo que el sábado Y yo era más pro del sábado, pues en plan, pues aunque haya visto 20 millones de veces a Secon, pues como se van a separar, pues quería ver a Secon. Quería ver a Viva Suecia, porque Viva Suecia, que, o sea, siempre bien. Y como que lo tenía como más hilado todo. Pero sin embargo, el domingo para mí era como en plan, vale, veo a Iván Ferreiro o si no quiero no. O veo a esta Carolina Durante o si no quiero no. The Gooks me daban igual, Carlos Sánchez lo odio. Y ya entonces era en plan, vale, vengo a Vetusta, Calavento arriba, Hot Chip arriba, y luego ya Barry Brava, pues según si estoy cansada o no estoy cansada. Esa era como un poco la idea previa al festival, aunque bien es cierto que como me quedaba la espinita del sábado, llegué para Iván Ferreiro.
Yo sí llegué con cariño.
¿Y qué tal cariño?
Cariño? Bien, muy bien, la verdad. De hecho, tengo que decir que la primera vez que las vi, me sorprendí de lo para mal y dije, hostia, qué directo más regulero tiene. Me sonaron muy mal, la primera vez que las vi allí. Que yo no sé si era Juan o era Sos. Me quité el sombrero el otro día porque sonaban súper compactas, sonaban muy bien.
Ay, sí, ayer cantaron muy bien.
Y dieron además espectáculos, fueron muy divertidas, sí. Y fue pues lo que es una actuación festivalera. ¿Qué es eso? Levantar a la gente.
He de decir que cuando vi a Carolina Durante en el cartel y a Maya, decía...
¿Van a cantar la canción?
A ver, no, porque son exnovios y no, creo que no terminaron muy allá porque Diego le puso los cuernos a Maya. Pero sí que decías, qué penica, ¿no? Que podían cantar la canción, pero para mí que no... De hecho, bueno, a Maya no llegó a tocar.
No, y además estaban en días diferentes, o sea, que no iban a coincidir. A Maya el domingo tenía concierto en... por arriba, por el norte.
Le dijo al repre, búscame algo que me vaya corriendo de allí.
Creo que tenía en Bilbao o por algo, ayer domingo.
Yo esperaba más sorpresas en el festi.
Yo tenía una desilusión a todos mis amigos. De hecho, había gente que con Leiva dijo, ¡oh, Dios mío!
Claro, a ver.
Pero a ver, escucha. Estaba tocando
la guitarra. Había mucha gente tocando el bajo, por favor.
Bueno, perdón.
Ya estamos con los bajistas, de verdad.
Perdón.
Disculpas. La guitarra grande de cuatro cuerdas, no. El bajo.
Yo siempre me pasa igual, es que no logro diferenciar. Tengo que empezar a
que había mucha gente muy contenta de ver a Leiva ahí, jolín.
Bueno, yo cuando anunciaron que era una gran sorpresa, no sé, me esperaba otra cosa.
A ver, la gente contenta...
Para cantar una canción.
Sí que es verdad que yo con Iván Ferreiro me reía mucho porque tengo una amiga que le encanta Iván Ferreiro, que estaba en primera fila, que decía, tío, qué bajón Iván tan temprano. Digo, no, qué bajón sería Iván, yo que sé, a las 2 de la mañana, o sea, de repente va a venir a acostar a la gente. O sea, no tiene sentido poner a Iván más tarde, por mucho que a ti te guste, no es la fiesta en persona.
No,
es un señor, o sea, y siempre ha tenido canciones súper lenturras, pues que son míticas. De hecho, nos reíamos porque tenía una gran tablet así delante. Y decíamos, sí, sí. ¿De verdad está leyendo la letra? O sea,
a ver,
años 80. ¿Está leyendo la letra a años 80? Claro. ¿De verdad?
Os cuento salseo.
A ver.
Salseo de Ferreiro.
Venga.
Ferreiro y su banda no ensayan. Que ahí es donde demuestran los grandes músicos que son. O sea, ellos no ensayan. Están cada uno en un lado. Y además él decía, que le conocí hablando para el proyecto de HBO. No ensayamos porque mi banda es muy perra. Les da pereza que nos juntemos a ensayar. Entonces, mira lo bien que lo hacen, pero él, hay veces, pues, que tiene que leer letra también. Y ya, ya. Pero eso se le perdona, leche. Se le perdona.
Ah, sí. O sea, a mí es que me hacía gracia, sobre todo con canciones que a lo mejor puede que sea alguna del último disco que no se la sabe. Pero, leche, claro, yo lo veía con la tablet y me decía una amiga, mira, los leyendo años 80. Digo, sí, léete Turnedo también. A lo mejor.
Sí, hicieron cosas muy bonitas. Cantó, hizo una mezcla y metió un poquito de 19 de la canción de Maga, que él en el disco blanco de Maga la cantaba. Y eso me pareció súper bonito, que lo hiciera, no sé. Yo lo disfruté un montón. Y era concierto de día. Y para empezar, genial. Ese horario estaba perfecto.
Sí, el directo estuvo genial. Es un tío que nunca apuesta por nada audiovisual. Con él estar ahí en el escenario. Le da igual que le pongan el escenario más grande del mundo. Le sobran todos los LEDs. Para eso ya lo tenemos a él. Y eso, y al final la sorpresa del festival... Yo creo que no era sorpresa, o sea, a mí lo que me molesta es que no era sorpresa del festival, sino que Leiva, pues en ese día, pues le venía bien y iba a tocar con él igualmente. O sea, no había nada especial con Leiva.
Eso lo hemos hablado, lo hemos, a ver, yo no sé si tú tienes respuesta o no de por qué estaba Leiva ahí. Yo intuyo que va a estar tocando en
claro,
los conciertos de la
a ver, Leiva...
No es que le viniera bien ese día y dijera, pues me voy a Murcia a comerme una marinera, ¿no?
No es que la organización lo llamase y dijese, vamos a hacer un extra y te vienes a tocar con Ferreiro. O sea, no es ninguna sorpresa. Simplemente que en esta gira él no tendrá que girar porque eso no tendrá un disco. De hecho, lo último que tiene es con Sabina. Entonces, si no ha empezado a girar con Sabina, o con Sabina no le viene bien o no le apetece o lo que sea, porque Sabina también...
Se hace una gira con Ferreiro y con Amaro.
Pues coge, está, claro. De hecho, con Ferreiro, la canción esta de que tiene así un trozo de la sintonía de Rodríguez de la Fuente, fue Leiva la
que lo contaron
en una entrevista.
Sí.
Que si no iba a ser una canción como inmensa de 9 minutos, de rayada total, llegó Leiva a terminar la canción. Entonces es un músico con el que de normal colaboran en el estudio este que tiene Iván en su casa y quedan y entonces comen más que tocan porque pues les encanta y tal, y entonces tienen muy buen rollo, son amigos, son músicos y disfrutan haciendo música juntos, pero no es una estrellita que se ha colgado el festival como quiso hacer pensar, porque esto no
tú lo has dicho, es gente que disfruta de hacer música juntos y de salir luego a cenar juntos y de tomarse luego una cerveza juntos, y ellos ven la música así. Porque, de hecho, una cosa que a mí me gusta mucho de Ferreiro, y si soy muy fan suyo, es por muchas cosas. También por haber salido del armario cuando contó lo de pues, la depresión que tuvo y no se cortan decirlo. Es que el tío tiene, es muy humilde, por ejemplo. Él dice que no es ninguna estrella. Y, bueno, es verdad que tampoco ha conseguido lo que otra gente, pues como la oreja Van Gogh, ha podido conseguir, ¿no? Digamos, de sonar en todas las radiofórmulas. Pero el tío, pues con la humildad que tiene, pues es muy buen músico y vive la música pues como un grupo de colegas que hacen algo que les gusta mucho, pero oye, pues pueden vivir de ello. Y no sé, es una cosa que me parece muy guay.
Bueno, el directo, estamos todos de acuerdo que estuvo muy bien. Sí, Iván siempre inmenso. Bien, es cierto que en kilos también...
Cada vez más inmenso, sí.
Pero lo importante que es la música y que es él, sigue dando la talla a tope. Entonces terminaba Iván, estábamos todos
y muy contentos. Viene Carolina,
el unicejo cantante que lidera Carolina, que tiene energía para parar 20 trenes. O sea, es que se pone a saltar y yo no sé ni cómo aguanta el llevar el mismo tono saltando, haciendo el retortijón. No sé cómo lo hace. O sea, no sé, en micro no se nota nada, todo lo que se mueve.
El famoso de rebote, además, porque él mismo lo dice, ni es cantante ni es actor. Y mira, las dos cosas.
Pero yo los escuché, de hecho, también en Hoy Empieza Todo, cuando los pusieron de generación, de O Melocondonazo en ese momento, tal. Les hicieron una entrevista de estas que hacen a las 7:30, 8 de la mañana, para hablar con ellos porque sonaban. Y de hecho, estaba Diego, era uno de los que estaba en la llamada. Y le dice, habían empezado a hacer los primeros conciertos y le habían gritado pijos de Pozuelo porque decían que eran como los hombres G de nuestra generación. Y entonces que ellos habían dicho, dice, si es que no somos de Pozuelo, no sabemos por qué nos lo gritan. O sea, era como súper inocente que yo decía, pero qué críicos están ahí. Oye, pues míralo, 2 días después, ¿sabes? Es, lo de ellos es genial.
Sí, es muy guay. Y nada, y empezaron a caer gotas de nuevo. Y la duda, y yo ya salió mi parte irresponsable y le digo a mis colegas, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? ¿Quedarnos? Son 4 gotas, yo digo, se viene avalancha.
Bien, es cierto que a mí me pilló, esto es como el 11S, ¿no? Siempre te acuerdas, tal. Pues estábamos en una amiga, íbamos al baño y dijimos, ostras, otra vez. Nos pusimos los ponchos, ya, yo llevaba una anchoa, que era ya un poncho, porque y la gente me decía, qué lista, digo, a ver, ya que ves. Llovió ayer. O sea, no es por insultar a nadie, pero... No listo, solo no preparado. Si ya se sabe, o sea, el sábado sí que se sabía que iba a llover.
Bueno, era un 30% de probabilidad.
Ya, se sabía que lo que pasa es que se adelantó, a las 12 iba a caer otra vez.
Sí, sí. Y fue subiendo la probabilidad. De hecho,
era de los 70.
Se sabía, ¿eh? Yo también vi los. Sí, yo también.
No, depende, no, que te lo digo que lo vi. No te informaste bien, Jesús. Pero se sabía que iba a llover.
A mí le hizo un medición 30.
De hecho, yo fui con paraguas.
Claro.
Yo fui con paraguas, que no me dejaron entrar, y que, por cierto, luego cuando salí... A mí me lo quitaron, o sea, anécdota. Yo fui con un paraguas negro que estaba roto y tenía además así... La tira estaba como rota con unos hilitos. me lo tira la chica de fuera, la de seguridad, y yo me cago en la puta, la he cagado, tendría que haberla metido, igual que colé comida, tendría que haberlo metido entre la chaqueta para que no lo vieran, pero yo pensaba que me iban a dejar meterlo. Me lo tiran y cuando me voy, que estaba diluviando, esa misma llevaba mi paraguas y estaba así tapadita con el paraguas que me había tirado.
¡Qué fuerte!
Cuando yo fui a entrar al festival,
que lo disfrute.
La chica que lleva adelante, con una cámara de estas así compactas de vídeo, y le dice, no puedo meter esto al festival. Dice, dámelo. Y se le iba a tirar y la otra, no entro, voy a ver lo que hago. O sea, no me estás claro. tirando un botellín de agua, tío, me estás tirando una cámara que yo no sé
una
lo que estás haciendo.
La
otra.
Sabes, te la tiro.
Si quieres entrar, te la tengo que tirar. Dice, no me la vas a tirar, o sea, me voy, no pasa nada, ahora veré lo que hago. Déjala en el coche. Y la otra, es que no llevo coche. Dice, pues no se puede. Digo, pues si total, hoy en día en los iPhones se puede grabar perfectamente.
Pero yo creo que era depende de por quién entrabas, porque yo colé de todo. O sea, bueno, cuando digo de todo, bebida, no sé qué, pero que. No me pararon absolutamente nada, en ningún momento, nada.
Que lo único que vi,
que yo creo que depende de la
gente.
O sea,
que parase fue la cámara de eso. Además, pero porque los derechos... Bueno,
yo enseñaba la parte de arriba de la mochila y no metían la mano abajo, pero vamos, que tampoco he colado. Yo, el Juanpe del pasado sí que colaba alcohol, yo ya no. El Juanpe del pasado se metía con litros de alcohol, rodeando todas las partes de su cuerpo, pero ya no.
Sí, Julia contó el año pasado en el especial que hicimos cómo meter bebida en los festivales.
Los botellines de agua aplastados.
En el episodio.
Como si fuesen bombas. Alrededor de tus piernas, tu estómago.
Este año no cacheaban ni nada. No. Eso era un coladero.
No, este año no.
Pero bueno.
Bueno, pues entonces vuelve a llover. Y entonces estoy con mi amiga y decimos, vámonos de aquí, porque otra vez se va a formar una gorda. Y ya hemos aprendido el año pasado. Y como seguía lloviendo, dice, vamos a casa. Nos secamos, porque es verdad que los pantalones y tal, si te mojaban un poco, secamos y volvemos. Y aprovechamos para cenar. La gente aprovecha para cenar, ¿no?
Sí. Yo me fui a un coche. Estaba lloviendo mucho, los bares estaban llenos de gente y para estar en su portal me metí en un coche con colegas y me comí las empanadas que tenía y la cerveza que llevaba en la mano y nos pusimos música y genial. Y luego la cosa era, estábamos en redes sociales y veíamos lo de The Cooks, en 15 minutos comenzamos. Un poco de mentirijilla, ¿eh? Porque la gente volvió y luego The Cooks, ¿no? The Cooks.
Yo eso no lo vi,
mal,
¿eh?
Eso mal.
Yo sabía que The Cooks no iban a tocar.
Sí.
Y no vi...
Pues eso mal. Y además borraron tweets. O sea, en los tweets donde anunciaban que en 15 minutos empezaba The Cooks, luego los quitaron, ¿sabes? Pero no...
Pues ya, no veo Twitter, yo estaba en Instagram viendo los stories.
Sí, yo en Instagram tampoco
no,
lo vi.
No, directamente salió Carlos Sandes.
¿Qué eres tú? Yo no sé si a ti te gusta, pero...
A ver, pues tiene algunas canciones, buen rollero, pero si no lo veo no pasa nada, ¿sabes? Y si estoy ahí y llevo una cerveza en la mano, pues hay dos o tres canciones que las voy a bailar, pero me da bastante igual. Ahí lo he visto mil veces, lo vi hace poco aquí en el Decode, luego en mi barrio, aquí en San Isidro, también tocó hace poquito.
Yo con Carlos Sánchez sabía que iba a aprovechar para hacer otras cosas, como si tenía que sacar dinero del banco, ¿no? Hacer mis gestiones. Porque vamos, era para dar tiempo total. Luego, yo creo que ya entré para Vetusta, entré un poquito antes de Vetusta.
Bueno,
y aquí vino lo que estamos hablando.
Un poco de Calavento, ¿viste?
Después. ¿Vetusta era antes?
No, Calavento. Es verdad, lo cambiaron, lo cambiaron fue después. Sí.
Era Vetusta como a las 12 menos 20 y luego Calavento, sí. Previo a eso, era la 1, pero lo cambiaron y lo adelantaron, que yo me enteré después. Y fui ya a mitad de Calavento, sí. Pero bueno, me quité un poco de rurre.
De Doria.
Con el que empezaron. Entonces, en Vetusta Morla me manda pues eso, los típicos fotos de estamos en este escenario por aquí, muy metidos. Y empezamos a andar, mi amiga y yo, pa, charcos, gente, tal. Vetusta sí. Mueve muchísimo. O sea, siempre está así, Vetusta brutal. Porque andan en conciertos chulísimos, tienen canciones que están súper bien y siempre pasa eso, ¿no? Sí, yo cuando me enteré que estaba ya Calavento, me fui corriendo para Calavento. ¿Qué tal te fue a ti en Vetusta y en Calavento, Juanpe?
Pues yo Vetusta, lo que pasa es que éramos un grupo grande y nos perdimos en tres. Porque había tanta gente que cuando uno dijo, hubo uno que dijo, voy un momento a la barra. Y yo dije, lo hemos perdido. O sea, lo hemos perdido porque en lo que él va, se va a llenar tanto de gente que no va a volver. Pasó. O sea, y luego otra colega, voy a acercarme a ver si por la derecha se ve mejor. Vuelve enseguida. Digo, otra que ha muerto ya. Y nada, a ella, por suerte, que yo soy más alto, la vi y fui corriendo por ella, pero estaba perdidísima. Y nos dividimos entre grupos. Pero bien, a ver, pues Vetusta lo de siempre. O sea, es que siempre, o sea, mola mucho, pero es lo de siempre. O sea, sí. He visto un concierto, he visto todos, pero no para mal. O sea, bien, pero no me sorprende nada.
Bueno, ah, y cuando se pone a hacer la jota esa de llamo a la lluvia y que tiene que llover un montón, sí, y bueno, se pone a llover, o sea, era en plan...
A cada evento corriendo y lo disfruté un montón, inesperado completamente la potencia que tenía, la gente dándolo todo, la gente sí sabía las canciones y muy guay. Y apoyo totalmente ese tipo de bandas.
Quiero decir que tenía muchas ganas de Calavento, de Ferrari y de Conmigo. Se le ponía a todo el mundo, nadie me hacía caso. Pero a la hora de dividirnos en Dorian y en Calavento, para mí, sorpresa, más gente queríamos ver Calavento que Dorian. Entonces nos fuimos un montón a ver a Calavento y se quedaron dos personas en Dorian súper cerca para vivir a tope Dorian. Dorian, que al final pues es como Vetusta, que está muy bien, que lo hemos visto muchas veces, que tiene canciones míticas, pero que es un directo que no te va a sorprender en nada, vamos, que pues Dorian, ya está.
No, sí, sí, es Dorian y ya está.
Vale,
entonces... Y después de Dorian, bueno, viendo Dorian, una amiga mía que se quedaba en el piso a dormir empezó a encontrarse mal de la lluvia y demás, le estaba empezando a doler un poquito el pecho y la cabeza, decía que se iba a ir sola, estábamos donde el Zigzag, alojados, ella no conoce Murcia y me dio cosita que se fuera sola y dije, no, la voy a acompañar y ya está. Uh-huh. Así que acabé Dorian y me fui. No vi a Barry.
Vale.
Sí,
Hot Chips sí los vi, disfruté mucho las canciones que me sé, pero es verdad que se me hizo un poco pesado el resto, o sea, me esperaba más potencia, o sea, era como demasiado acústico, más que yo le esperaba más eléctrico, más de otra manera.
Yo... Dorian lo dejé a mitad y volví ya para Barry Bravo, al final.
¿No viste Hochi? Madre mía, Jesús. No. ¿Qué dice?
No sé, sinceramente tengo como un vacío ahí legal, porque no sé qué hice entre la mitad de Dorian y Barry Bravo. No sé, ahí no sé lo que pasó.
Barry, pues también. Sí que es verdad que se han curado la parte de medios audiovisuales.
Estuvo muy chulo.
Estuvo muy chulo.
Estuvo muy chulo.
Pero al final, pues Barry los hemos visto muchas veces, son casi amigos, tienen un directo que está muy chulo, han ido... poco a poco poniendo canciones que son súper bailables, es un concierto muy, muy de disfrutar y no lo vimos desde muy cerca porque al final estábamos un grupo súper grande porque en ese momento nos habíamos juntado para sorpresa de todos, pues eso, todos los de prácticamente ese grupo tan raro que había formado en WhatsApp, entonces estuvimos disfrutando y sí que es cierto que ahí terminó el concierto y dijimos, bueno, pues para casa, ¿no? Solo queda un DJ, o sea, Ángel, lo que era Ángel, que yo no sabía, Flash, ¿cómo se llaman? ¿Flash DJs?
Se llamaba
Flash Show. Flash Show es Ángel Idiota y un amigo suyo.
Ah.
Ángel Idiota, gran conocido de la noche murciana y alicantina, de uno de los dueños de Estéreo Alicante y lo que era Estéreo Murcia. Y estuvieron bastante guay también, muy, o sea, en el último momento de eso, que justo quedé con Jesús para saludarnos e irnos, pero decidimos seguir. Entonces nos fuimos allí y hasta que nos echaron del...
Exacto.
De aquella sala, ¿no? Del escenario más chiquitín. Y ya, pues, coche y para casa.
Exacto, sí. Así fue.
Así
yo
que...
viajaba, así que me vino bien descansar.
Englobando todo, Juanpe, mejor concierto del festival y peor.
Ostras. Pues, me voy a atrever a decir... que Ojete Calor fue el gran momento del festival. La gente tenía muchas ganas, la gente saltó, la gente se rió y me atrevo, o sea, y yo que tengo un grupo de música y ellos pues no los considero grupo de música como tal, aún así me quito el sombrero.
Muy divertido.
Nos dieron festival, que es lo que queríamos. Es muy feo decir, es feo.
Ya, bueno, era por poner, te digo, a ver si lo dice.
No me atrevo, no voy a decir nada.
Bien, es cierto que el sonido de este año, el sonido del año pasado es que fue horrible. O sea, sonó Fangoria en el principal y Zahara con la Raid en el pequeño. Y yo me tuve que ir de conciertos que tenía mucha ganas de ver el año pasado, de lo malo que era el sonido, como de ultratumba, súper distorsionado, horrible. Este año el sonido está bastante mejor.
Muy bien, el sonido.
Mejor. Sí que es verdad que la sala está la sala no, lo del Polo Club, el escenario Polo Club sonaba muy bajito para mi gusto, tenían que haberle puesto más, sí, pero eso al final es a lo que le pueden llevar por la ordenanza municipal, tampoco depende de ellos. Y de cara a la organización, tengo que decir que tenían cerveza 00 solo en una barra en la central. Para la gente que conduce o que no puede tomar alcohol por la razón que sea, podrían poner más. O sea, tenía que estar todo el rato yendo sola yo a tomarme la cerveza de la gente. Iba a decir gente sana, tampoco es sano, porque si hubiese agua sería lo sano de verdad. Pero estaba...
Patrocinaba mucho el Tanqueray 00. Ese estaba en todos lados. Si sí, quería.
Mira,
te tomas una cerveza 00.
El Tanqueray 00 es. Voy a gastar dinero, no sé en qué, pues voy a comprar Tanqueray 00. Porque dime tú a mí qué sentido tiene eso. O sea,
pues ninguno, pero si no puedes beber, pues algo tiene.
Eso no es beber, eso no es beber. Tómate una tónica y tira para adelante, o sea, con tu vida. O sea, ¿qué vas a hacer? No te engañes. Eso es.
Pues igual que la cerveza 00.
No, porque la cerveza 00 por lo menos pues tiene su espuma, su burbuja. Los otros es un tanque de agua que te dicen, toma, Tanqueray 00. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno. Como festival, entonces, año que viene, ¿repetiremos?
Claro, siempre. Estando
claro, vosotros estáis allí. Yo no lo sé, porque igual esta gente quiere ir a otro sitio. Claro. Entonces igual cambiamos de sitio.
Bueno, y llegando al final de este querido capítulo... Voy a hacer otra super intro que me ha mandado Juanfe, porque esto, que se sienten en su casa, que yo lo pienso leer todo. Con larga trayectoria en equipos de desarrollo de productoras como Isla Audiovisual, que Isla, o sea, es que estamos hablando de Isla, Boomerang TV o de ese Magnolia también, fue guionista de Centro Médico, o sea, esto es como lo que hacen, ¿no?
Es un clásico, Centro Médico.
Claro, como todos los actores que han pasado por Centro Médico, ¿no?
Claro, pues todos los guionistas hemos pasado por ahí también.
Ha escrito y coordinado guiones de contenidos infantiles para Nickelodeon, Clan, Boeing o Disney Channel, o sea, todos los canales de televisión.
Sí, todos los infantiles, he pasado por todos los infantiles, sí.
Entre otros, co-creador y letrista musical de la serie internacional emitida en 9 países, Mónica Chef, de Disney, Oliver Rock, a 3 Media Premium. He escrito series y programas de comedia como Road Trip de TNT, Spoiler de Movistar, Bicho Malo de Neox, La Noche de TV, o sea, de Televisión Española, La Lista Tonta en Comedy Central, Una Vida de Mierda en Mediaset o el concurso El Tirón en Telecinco. Recientemente he escrito la serie documental Acoustic Home, que es de la que no, la que comentabas de HBO Max, por la que has hablado con un montón de músicos, y coordina guión en el programa Brigada Tech en TV. En Señor Mono, mientras desarrolla formatos para esta misma productora. Y ahora viene, que en breve se estrenará en la plataforma Play en RTVE un formato de psicología creado por él junto a la agencia Think... Esto no sé si lo voy a decir bien, dilo tú.
Thinketers, se llama Thinketers. Vale. Es la agencia de Garbiñe. O sea, no sé si os suena Garbiñe... Abra solo. No sé si os suena, era una modelo...
Sí, yo es que... Le hicieron una entrevista en un jefa. Podcast que escucho. Sí,
Garbiñe es la hostia, es una tía con mucho coco, que tiene una agencia de publicidad, quería hacer tele, y estuve yo un año y medio más o menos desarrollando formatos, y uno de ellos, de los que desarrollé junto con otro compañero, se ha grabado ya. Me llamaron para dirigirlo yo, pero tendría que haber dejado Señor Mono y no quería dejar la empresa. Pero bueno, es un formato súper mono que no puedo decir el nombre todavía. No dejan porque todavía no se ha anunciado. Y son estas cosas de Televisión Española, que hacer dinero público, pues no puedes adelantar cosas. Es un formato súper guay. Sí.
Bueno, y además eres vocal de la Junta Directiva del Sindicato de Guionistas de España, ALMA.
Hay que sindicarse hoy.
Y paralelamente... Bueno, desarrollo un proyecto de serie de ficción junto con Set Magic Audiovisual, productora nominada a los Emmy por Gente Hablando. Bueno, y una vez que me he quedado sin saliva...
Es una serie muy mala.
¿Qué nos puedes decir, o sea, desde un profesional con toda tu trayectoria, de las series que estás viendo, vas a ver, o el panorama actual de las series? ¡Pataplan!
Pues es que veo muchísimas series. De hecho, veo tantas que las mezclo ya. Lo que voy a decir ahora como guionista, lo malo que hay del panorama actual es el trato hacia los guionistas. El trato no está guay. El trato de plataformas hacia los guionistas no está bien. Te hacen filmar cosas que, que son contratos abusivos, pero, cosas que está ocurriendo ahora. Dime, dime.
¿Te refieres a, por ejemplo, acuérdate, en Sé lo que hicisteis, hablaban de los guionistas como gente que estaba en una cueva escribiendo y tenían muchas coñas con eso?
No, lo que estoy diciendo es que las plataformas, por ejemplo, te hacen firmar contratos de el alma al diablo, ¿sabes? Como de quedarse todos los derechos de tu idea, pues son letras pequeñas que no están bien. Y luego, que haya tantas series, por un lado está guay porque hay mucho curro, por otro no está guay porque antes, por ejemplo, cuando existía Médico de Familia, igual eran 10 guionistas, ahora para cada serie igual hay 2, quiero decir. En el fondo no hay tanto trabajo, hay menos trabajo y se reparte entre los mismos casi. Entonces es un panorama ahora un poco, para el que lo ve, muy guay, porque hay muchísimas cosas que ver. Para los que lo hacemos es un poquito ahora mismo más chungo. De hecho, en Estados Unidos entran a la huelga ahora. Hay huelga de guionistas por segunda vez. Pero, quitando estas partes reivindicativas, hay series muy guays. Y si escarbas un poco, a mí lo que me gusta es encontrar cosas un poquito desconocidas. Por ejemplo, la semana pasada vi una en Filmin que me encantó, que de hecho es de música, es de una, se llama We Are Lady Parts, que es de un grupo de música punk de chicas veinteañeras musulmanas en Inglaterra. Ajá. Divertidísimo. Imagínate, 4 chicas musulmanas, una de ellas lleva su burka y todo, y montan un grupo de música punkarra, lo que supone eso.
Ya ves.
Pues seriote. O sea, me lo comí en 2 días. Me flipó. Habéis descubierto una obra que estoy viendo que es una comedia negra de Netflix que se llama Bronca. Que no sé si os suena. Pues de 2 personas que tienen un encontronazo en coche. Uno va a sacar el coche y casi le da al otro. Se persiguen y a partir de ahí la serie es hacerse putadas el uno al otro. A ver cuál es peor. Y mola un montón la serie. Está muy guay, otra desconocida.
Esa la he visto en el ranking, que estaba entre las más eso, pero todavía no le he echado el ojo.
Pues echarle un ojo, tiene cosas muy guays. Y bueno, puedo hablar de series pues dependiendo del género.
Premiada en Cannes recientemente ha estado la del Hijo Zurdo.
Sí, es que se acaba de estrenar, no he visto nada todavía. Es que como se llegan tantas todas las semanas.
Ya ves, esa la quiero ver. Yo estoy ahora en cosas súper básicas como la nueva temporada de Pueblo.
Madre mía.
Bueno, a ver, yo he de decir que yo soy fan del Pueblo. Bueno, a mí me encanta.
¿Pero has visto la última temporada?
Pero la cuarta, la que
ya la he acabado.
La cuarta, o sea, te digo, está un poco manido, veremos a ver. Joder, es súper gracioso. A mí me está encantando.
No sé. Bueno, yo quería.
Está muy guay.
Yo quería recomendar una que estoy viendo ahora, que se llama Tú también lo harías, que está en Disney Plus.
Ah, sí, se acaba de estrenar también.
Sí, y la verdad que está muy bien, porque plantea ahí un dilema moral, ¿vale? Porque es un grupo de personas que se montan en un autobús, ¿vale? Entran unos atracadores y de repente hay como una especie de justiciero que mata a los atracadores y parece ser como que los del autobús hacen un pacto de silencio y entonces es en plan de... O sea, ¿tú qué harías realmente en ese caso? ¿Delatarías a la persona que te ha salvado la vida? Porque además no solo salvarte la vida, sino que le quitan todo el dinero a la gente, o sea, le quitan los móviles, le dicen, tenéis que hacer esta transferencia, tal. Entonces es como que le cambia toda su vida a esa persona del autobús y es, ¿sabes? En plan de, ¿tú qué harías? ¿Delatarías a la persona que te ha salvado o no? Uh-huh. Porque también es un asesino, realmente. Sí, o sea,
claro.
Ha matado a otra gente y ahí
sí,
está muy guay.
La premisa es interesante, sí.
Sí, sí, la serie está muy bien.
Sí. Para, y bueno, ya como último, porque se me va a llenar la casa de gente en 5 minutos. Recomendación de serie. En HBO, a la gente que le gustó Perdidos, me vi la primera temporada que hay de momento de una que se llama From y me enganchó muchísimo. Es un pueblo en el que vive una gente desde hace tiempo que llegó de casualidad con su coche que se le rompió y no pueden salir del pueblo. Si tú vas caminando por aquí, apareces por aquí siempre. O sea, no tiene fin.
¡Ostras!
¿Y qué es lo que pasa con ese pueblo? Que cuando llega la noche, aparecen unas personas muy extrañas que van a tu casa, tocan a la puerta o a la ventana, gente muy amable, si tú les abres, entran y te destrozan vivo. Entonces la cosa es, cuando llega a las 12 de la noche, te tienes que encerrar y no hacer caso a esa gente que te va a tocar, niños pequeños, gente mayor...
¡Ay, Dios mío, pero qué horror!
Agobia mucho, pero mola, pero mola un montón. Está muy guay. Es para gente que le gustó Perdidos. De hecho, creo que hay un guionista de Perdidos ahí. From.
Pues nada, ahí queda la recomendación.
Desde luego. Bueno, Juanpe, muchísimas gracias. Mira, qué 360, ¿eh? Qué invitado más versátil. Hablamos del festival, noticias tacotillos del festival. Hablamos de series, nos habla de series que llevamos, yo no tenía ni idea.
Para mí es
y nos podríamos haber quedado los tres aquí dos horas más, te lo digo yo.
Mira, el fallo ha estado, que se lo he dicho a Jesús, que cuando te vi a ti o cuando estoy con Jesús, nos teníamos que haber visto los tres para hacernos una foto de portada del capítulo.
Ay.
No tenemos vista ninguna.
Bueno,
sí.
No pasa nada, haremos algo ahí para que quede bien.
Nos veremos en algún momento. Bueno, pues muchas gracias.
A ti,
Juanpe. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias.
Chao.
No, ¿tú no vas a decir nada de las estrellas y todo eso?
Ah, vale, sí. lo de siempre, que se
suscriban. ¿Cómo lo veo?
¿Cómo lo veo? Vale, de verdad. Nada, lo de siempre, que se suscriban, que le den 5 estrellas en Spotify.
Es así, luego le pongo las estrellas. Eso. Sí, es lo único que hago. Últimamente no me da tiempo para editar más cosas. Mira que tiene el editor para cosas. Y no me da. Juanpe, tenemos que darle a me gusta a algún proyecto tuyo que te venga bien, una banda que tienes, por ejemplo.
Ah, vale, sí, venga, me parece guay. Promoción. Tenéis que buscar en redes sociales, en Spotify, en Instagram y demás, Ripoll. En Spotify es Ripoll Band, de banda, Ripoll Band, con doble L, como la ciudad catalana o el apellido, Ripoll. Y en Spotify es directamente Ripoll. Acabamos de publicar un EP que se llama Marinero Sentimiento, que es el nombre de una de las canciones, y el disco lo vamos a sacar como para octubre o así, después del verano.
Muy bien.
Sí, sí.
Qué ganas pues tendréis, ¿no?
Bueno, muchísimas, claro, pero de momento ya hemos presentado el EP y fue muy guay, y a ver qué pasa con el disco.
Pues, eso.
Pues seguro que va a ir muy bien.
Genial, ojalá. Seguro. Muchos likes, follows y de todo eso, ¿no?
Para claro, que la gente le siga.
A Ripoll y Encaminados. Yo, de hecho, yo sigo desde el primero, ¿eh? El primero que subisteis. Ahí ya le
sí, debías. Sí, de hecho, Juan te entiende mucho. Yo cualquier cosa que nos dice, la tomamos ahí al pie de la letra, lo sabe
Jesús. Exacto, Julia siempre me lo dice.
Bueno,
Juan, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Chao. Adiós.